Aquí seguimos con Antonio San José, Ignacio Camacho y Álvaro Nieto. Lo habíamos anunciado y lo vamos a cumplir. Vamos a hablar de la cumbre de la OTAN, que tiene ya Madrid un poco patas arriba. Mucho
ya, ya empieza
el baile. Empieza el baile para los que vivimos sobre todo en la almendra de la ciudad. Pero bueno, es por un buen motivo, para que la Alianza Atlántica salga esta semana con las ideas más claras sobre el reto que tenemos por delante. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, hablábamos de la OTAN como esa organización que no sabía muy bien cuál era su lugar en el mundo. Donald Trump le echaba tremendas broncas a los miembros, sobre todo a los europeos, porque decían que no pagaban. Y se hablaba mucho del plan de los próximos 10 años para que esa organización, que fue tan útil en la Guerra Fría, encontrara su lugar en el mundo. Y de repente ha tenido que venir Vladimir Putin para decir, tranquilos, que el motivo os lo voy a dar yo y de sobra. Y resulta que esa cumbre, que es un cónclave importantísimo, en el momento más complicado desde la caída del Imperio Soviético, del bloque comunista, se va a celebrar en Madrid. Y la OTAN ha mandado ya a algunas de sus personas a preparar esa cumbre que comienza el miércoles, y entre ellas está una española, Carmen Romero, que es vicesecretaria general adjunta de diplomacia pública de la OTAN, y para que ustedes hagan una idea, la mujer española más importante de la Alianza Atlántica, a la que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana en el estudio de Herrera en COPE. Doña Carmen, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Igualmente. Lo primero, no miento cuando hago el planteamiento que he hecho, ¿verdad? De repente la OTAN se ha encontrado, dice Joe Biden incluso, con la necesidad de hacer una refundación de la alianza ante el reto tan grande que tenemos. Se habla de un despliegue en el este para hacer frente a Rusia, que eso es lo primordial, pero también se habla de guerra híbrida y tecnología, se habla también de mirar hacia el flanco sur, teniendo en cuenta el terrorismo, las hambrunas, la inmigración que eso puede provocar. De todos esos retos, que son muchos por delante, ¿a qué se le va a dar mayor prioridad? Entiendo, si no me saca usted del error, a lo del este, a lo de Rusia, que es lo que tenemos ahora mismo, con un conflicto convencional, militar, en el seno de Europa.
Se le va a dar prioridad a todo, porque la OTAN no se puede permitir solamente ocuparse de ciertas amenazas. Es cierto que aquí, en esta cumbre, vamos a reforzar nuestra disuasión, pero vamos a reforzar nuestra disuasión desde un punto de vista de 360 grados. Es decir, que vamos a tener que estar preparados para amenazas que procedan de cualquier dirección. Por lo tanto, como bien decías, en esta cumbre lo que vamos a hacer va a ser prepararnos para proteger a los más de 1.000 millones de ciudadanos que viven en los 30 países miembros de la Alianza ante cualquier posible desafío a nuestra seguridad. Y como decías, va a ser una cumbre muy importante. Va a ser una cumbre histórica, decisiva, dado que nos enfrentamos a una nueva realidad de seguridad. Efectivamente, porque hemos visto que el presidente Putin ha atacado a un país soberano y, por lo tanto, ya no gozamos de paz en Europa. Y la OTAN ha hecho todo lo posible, está haciendo todo lo posible para apoyar a Ucrania, pero también para evitar que el conflicto en Ucrania se pueda extender a un país miembro de la alianza. Es por eso que hemos reforzado, hemos actuado con mucha agilidad para reforzar el flanco este, para decirle al presidente Putin, ni siquiera se te ocurra meterte con nosotros, y por lo tanto aquí estamos todos, 30 países, para defender a los países de Europa del Este. Pero también, como contabas, tenemos nuevas amenazas. Tenemos la amenaza del terrorismo, que sigue ahí, de la que se va a ocupar también la Alianza Atlántica en esta cumbre. Tenemos amenazas híbridas, tenemos una competencia estratégica que no teníamos. Vemos cómo países como China están atacando, digamos, nuestros valores, están poniendo también en entredicho el orden de seguridad internacional.
Vuelven a verse bloques, que era algo que durante muchos años no se había visto, ¿no?
Efectivamente, yo diría áreas de influencia. Es decir, lo que está haciendo el presidente Putin va mucho más allá que de Ucrania. Lo que está intentando hacer es restablecer viejas esferas de influencia, y vemos cómo existe ahí una connivencia entre Rusia y China, y cómo China, por ejemplo, está propagando desinformación rusa y cómo no está condenando a Rusia. Y obviamente China no es un adversario y tenemos que dialogar con China, pero al mismo tiempo vemos que China se está acercando a nosotros, que está haciéndose con infraestructuras que son críticas para nuestra seguridad. Y es por eso que en el nuevo concepto estratégico que van a aprobar los líderes, los jefes de Estado y de Gobierno de los 30 países aliados, se va a hablar por primera vez de China, porque tenemos que tener en cuenta las implicaciones de lo que está haciendo China para nuestra seguridad y también para nuestros valores. Uh-huh. Porque, por ejemplo, China está desarrollando armamento nuclear y no está siendo sometida a ningún sistema o mecanismo de control armamentístico, cosa que los países de la OTAN sí. Tenemos que hacer todo lo posible para reducir nuestros arsenales.
Para que la gente lo entienda, si los economistas dicen, bueno, podemos intentar contener a China desde el punto de vista económico. Hace tiempo, desde el año 2014, sobre todo Estados Unidos entendió el valor del dólar y de su sistema financiero para apretar las clavijas a los comerciantes de materias primas, a países que se saltaban embargos. ¿Una alianza militar cómo puede parar los pies a China? Póngame, si puede, un ejemplo de en qué consistirían esas líneas de actuación.
En primer lugar, la OTAN no es una alianza militar, es una alianza político-militar.
Pues
y eso es muy importante.
Es importante.
Eso es muy importante porque todas las decisiones en la OTAN se toman por consenso por los líderes, los representantes políticos de la alianza. Tenemos ahí un bagaje militar muy importante, pero es una organización político-militar y eso es importante. Un ejemplo, pues, dialogando, por ejemplo, intentando traer a China a estructuras de control armamentístico. Ese es un ejemplo como que nos puede llevar a que China se someta a controles, que en estos momentos digamos que está desarrollando armamento nuclear sin ningún tipo de control. Ese es un ejemplo. También, por ejemplo, hablar con China del cambio climático. En esta cumbre, y este es un tema que interesa mucho sobre todo a los jóvenes, la OTAN hace de las consecuencias para la seguridad del cambio climático una prioridad y va a estar también este asunto reconocido en la nueva estrategia política que van a aprobar aquí en Madrid los líderes de la organización militar. Hablar con China sobre cambio climático y las consecuencias para nuestra seguridad. Estos son dos ejemplos. Entender mejor a China, entender las implicaciones del hecho de que se está acercando mucho más a nosotros.
Uh-huh. Hacerles entender que les conviene mejor estar a buenas con Occidente que no en una especie de alianza con Rusia.
Efectivamente. Uh-huh. Además, es la segunda potencia económica, pero también es el segundo país que más invierte en defensa.
Uh-huh. Efectivamente. También le quería preguntar, porque lo que está pasando es tan extraordinario que de esta cumbre de Madrid va a salir, si todo va bien, una alianza atlántica más amplia con países que habían sido neutrales y que nos hubiera parecido prácticamente surrealista que hubiesen pensado entrar en la OTAN. Estamos hablando de Suecia y Finlandia. El problema que se han encontrado es que Turquía, que es país miembro y que tiene un ejército muy poderoso, puso pegas por diversas cuestiones. Pero una de ellas era que los países escandinavos habían sido muy comprensivos con los kurdos y bueno, han empezado a negociar entre ellos. ¿Eso en qué estado está? ¿Podemos dar por hecho que esos dos países se van a incorporar, que Turquía va a ceder finalmente?
Yo pienso que sí, que se puede dar por hecho que Finlandia y Suecia entren en la Alianza Atlántica, una decisión histórica, el hecho de que los dos países hayan pedido ingresar en la alianza porque consideran el paraguas de seguridad que facilita la alianza como muy importante. Por lo tanto, la OTAN sigue siendo una organización atractiva hacia países soberanos que deciden pedir su adhesión. El tema que has planteado demuestra la importancia política de la alianza. ¿Por qué? Porque, como decía, en la OTAN todo se decide por consenso. Entonces, si un país tiene una preocupación, tenemos que tomarla en cuenta y hay que negociar y hay que discutir, porque son 30 democracias. Cada democracia tiene sus temas internos, sus cuestiones. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que hace de esta organización una organización político-militar tan importante es el hecho de que podemos tener muchas diferencias, pero al final, cuando se habla de nuestra seguridad compartida, siempre acabamos poniéndonos de acuerdo. Entonces, ahora lo que está ocurriendo es que Turquía está efectivamente en conversaciones con Finlandia y con Suecia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, está utilizando sus buenos oficios para también negociar con las tres partes. No tenemos todavía la fecha en la que Turquía va a decir que sí. Turquía tiene una serie de preocupaciones y esas preocupaciones se tienen que tomar en cuenta, porque si un país dice que no, aquí no se decide nada. Uh-huh. Por lo tanto, ojalá y lo que desea realmente y con los esfuerzos que está llevando a cabo el secretario general es, esperemos que se pueda lograr un acuerdo en Madrid para que Turquía diga que sí en la cumbre y podamos empezar las negociaciones de adhesión de Finlandia y de Suecia, dos países que prácticamente están plenamente integrados en la Alianza Atlántica, porque estamos trabajando muy estrechamente con ellos desde hace muchísimos años. A nivel político, compartimos los mismos valores, tenemos democracias similares, y a nivel militar hemos llevado a cabo muchísimos ejercicios conjuntos, por lo tanto, digamos que va a ser inmediata.
Cuando se han visto apretados, el paso natural era pedir la inclusión definitiva en la Alianza.
Para gozarse, para disfrutar, para tener ese paraguas de seguridad que ofrece la Alianza Atlántica,
en estos momentos.
Que es todo lo que hace es defensivo, es para evitar un conflicto, para mantener la paz.
Ahora dejaré que los tertulianos le hagan alguna pregunta. De hecho, Álvaro Nieto me consta que es buen amigo suyo. Pero para bajar primero a los términos que interesan a España, o lo que más se puede hablar aquí, o lo que más llama la atención esta mañana en la prensa. Vemos cierta divergencia hoy en ciertos titulares de varios periódicos sobre lo que España puede sacar de la cumbre de la OTAN. España estaría interesada en esto que decíamos, que la OTAN mire al flanco sur. Nos preocupa bastante lo que nos pueda venir por el norte de África en terrorismo y en migración. Hay periódicos que dicen que España ha conseguido ese logro, y hay periódicos que dicen que Estados Unidos finalmente ha echado un poco agua fría sobre ello. ¿Qué nos puede aclarar?
España va a sacar mucho de esta cumbre, como van a sacar todos los países miembros de esta organización. Y las amenazas del sur van a ser una prioridad. Precisamente hablaba ayer con un periodista y le decía que yo no recuerdo en los años que llevo en la OTAN una sesión a nivel de jefes de Estado y Gobierno que se dedique plenamente a las amenazas del sur. Eso es lo que va a ocurrir el jueves. El jueves los líderes de la Alianza van a discutir las amenazas procedentes de Oriente Medio, de África del Norte, incluida la crisis alimentaria causada por la guerra de Rusia contra Ucrania. Vamos a reforzar nuestros esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, porque está ahí y sigue siendo la amenaza asimétrica más seria para nuestros ciudadanos, mediante, por ejemplo, intercambiar más inteligencia, también apoyar a nuestros socios que sufren también del terrorismo. Y tenemos, por ejemplo, nuestra misión de entrenamiento de la OTAN en Irak, donde España desempeña un papel importante y que está ayudando también a prevenir el regreso de ISIS. Al mismo tiempo, los países aliados van a aprobar un paquete de desarrollo de capacidades de defensa para Mauritania, ayudando a abordar la seguridad de defensa, la seguridad fronteriza, la migración, el terrorismo. Mauritania es la primera vez que vamos a hacer esto. Vamos también a aprobar un paquete de ayuda también de defensa a Túnez y también Jordania. Además, vamos a tener los ministros de Asuntos Exteriores de Jordania y de Mauritania en la cumbre, y vamos también a discutir, que esto es importante, nuestra respuesta a la creciente influencia de Rusia y de China en nuestro vecindario del sur, que eso también es importante. Por lo tanto, el sur va a estar muy, muy presente en la cumbre de Madrid, yo diría que casi sin precedentes. El secretario general ha hablado muchísimas veces con el presidente del Gobierno de España y también con su majestad el rey, y obviamente el tema de los desafíos para nuestra seguridad procedentes del sur han sido siempre evocados, y esta también es una prioridad para nuestra organización.
Comentaba hace unos segundos la injerencia de Rusia en nuestros vecinos del sur. Sabe que aquí hemos estado muy entretenidos en las últimas semanas con averiguar por qué España ha cedido el Sáhara a Marruecos. Se decía, una de las teorías no demostradas es que Marruecos espió el móvil del presidente del gobierno y que de ahí le sacó información, y que Pedro Sánchez al final cedió. Otra teoría, que tiene una visión más geopolítica del asunto, dice que Argelia está más vinculada a Rusia y Estados Unidos ha visto la necesidad, ya con Donald Trump hizo ese movimiento y Joe Biden no lo ha echado para atrás, de decir hay que acercarse a Marruecos. Según esa teoría, Estados Unidos habría invitado a España a no molestar a Marruecos con el asunto del Sáhara a cambio de algo. Yo le voy a preguntar por un titular que aparece hoy en un periódico importante de España, que dice que en el nuevo concepto estratégico de esta cumbre de la OTAN podría dejar más claro, negro sobre blanco, que Ceuta y Melilla estarían protegidas por la OTAN. ¿De esto qué es lo que hay de cierto o de, o de rumor, o cómo lo ve usted?
La OTAN protege a todos los Estados miembros de la Alianza, y Ceuta y Melilla forman parte de España, y invocar la cláusula de seguridad colectiva, el artículo 5 del Tratado de Washington, que significa que si hay una amenaza o un ataque contra un país miembro, todos los países miembros de la OTAN van a salir en su respuesta, es una decisión política. Es decir, que en el caso en el que un país pida la invocación de esa cláusula de seguridad colectiva, va a ser una decisión política. Van a ser los 30, pronto 32 países miembros de la Alianza los que van a decidir qué es lo que hay que hacer. Es decir, si hay una amenaza, ¿cómo se enfrenta a esta amenaza? La OTAN protege a todos los Estados miembros. Uh-huh. Y lo ha hecho siempre.
Pues queda clara la respuesta, la visión desde la OTAN de ese asunto, que a veces preocupa, porque había gente que había dicho, oye, ojo, que es que como están los estatutos de la OTAN, Ceuta y Melilla no estarían protegidas. Bueno, pues bueno, hay que
antes se hablaba del espacio euroatlántico, uh-huh, ¿no? Y ahora creo que el secretario general dijo este fin de semana, hasta la última pulgada del territorio de los países miembros. Uh-huh. Este sería, digamos, el matiz, ¿no?
Exactamente. Bueno, no sé si queréis hacerle alguna pregunta a doña Carmen.
Si nos deja, sí.
Con mucho gusto, hombre, para esto estamos.
Esto es como la OTAN, se toman las decisiones por consenso.
Efectivamente, discutir mucho hasta que llegamos a un acuerdo.
Carmen, yo quería... ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Yo quería preguntarte por la contribución de España a la OTAN, ¿no? Porque históricamente siempre nos había regañado Estados Unidos, lo recordaba antes Sergio, por lo poco, ¿no?, que aportábamos al presupuesto de la Alianza. Y además esto lo sumo con lo que está haciendo España en relación a Ucrania, ¿no? Porque nosotros en The Objective hemos publicado hace unos días, este fin de semana, que España, por ejemplo, lleva 2 meses sin enviar una sola arma a Ucrania, que, en contra de lo que había pedido Zelensky, solo hemos mandado raciones de comida, ¿no? Esto contrasta mucho con lo que están haciendo otros países similares a España, que sí están enviando mucho armamento y todo lo que se les está pidiendo. Entonces me gustaría que nos valorases un poco la contribución de España a la OTAN y lo que está haciendo en relación al conflicto con Ucrania.
La contribución de España a la OTAN, desde un punto de vista muy objetivo, es muy importante. Es muy importante porque España ocupa un lugar estratégico dentro de la Alianza que es vital, y al mismo tiempo España contribuye, digamos, a las misiones más importantes de la Alianza Atlántica. En el momento en el que tuvimos que reaccionar a la agresión del presidente Putin, España fue una de las primeras naciones que salió en apoyo de incrementar nuestra disuasión en el flanco este de la Alianza, pero España está en el este desde hace muchísimo tiempo. O sea, está en Letonia, participa en misiones de control del espacio aéreo aliado continuamente. España tiene un papel muy importante en nuestra misión de entrenamiento en Irak, de la que hablaba antes, y obviamente en nuestras misiones marítimas. Es decir, que desde el punto de vista de contribuciones, España es un país de los más comprometidos. A nivel de capacidades militares, también España es un país que está modernizando muchísimo sus capacidades militares, por lo tanto, digamos que es un buen miembro de la Alianza. Y a nivel de contribución, lo que se puede decir es que después de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, cuando la OTAN ha empezado a reforzar y a fortalecer su política de disuasión y defensa, todos los países han dejado de disminuir los gastos de defensa y han empezado a aumentar. Y cada uno lo tiene que hacer a su ritmo, porque obviamente hay países que son más pequeños, países que son más grandes. Entonces España también es un país muy comprometido con incrementar los gastos en defensa. Ya lo ha hecho y lo va a seguir haciendo.
Es evidente que por lo menos la actitud ha cambiado y que cada uno en la medida de lo posible irá subiendo ese presupuesto. Antonio, no sé si quiere preguntar.
Sí, dos cuestiones muy, muy concretas. Uno, la guerra ha cambiado muchísimo. Hablaba antes de amenazas híbridas. ¿Cómo está la OTAN en materia de ciberseguridad? Le quería preguntar, porque aparte de prepararse para la paz tocando todos los extremos armamentísticos, es fundamental ahora estar en el ciberespacio. Una. Dos, de 1 a 10, ¿qué grado de preocupación hay en el cuartel general de la OTAN que usted frecuenta con respecto a una amenaza nuclear derivada de la invasión de Ucrania por parte de Putin?
Muchísimas gracias. Empiezo con la segunda. No hay preocupación de una amenaza nuclear, porque vemos que pese a la retórica del presidente Putin con respecto al arsenal nuclear, no hemos visto un cambio en la política nuclear de Rusia. Es decir, que no existe una amenaza inminente por parte de Rusia a ningún país de la Alianza Atlántica. Lo que estamos haciendo aquí es prepararnos para no dejar ninguna duda al presidente Putin de que no se puede meter como nosotros.
Pero, perdone, pero él ha dicho en varias ocasiones, bueno, ha recordado que tiene armamento nuclear.
Efectivamente.
Como queriendo
efectivamente,
decir.
Efectivamente. ¿No? Y es por eso que tenemos que seguir y tener muchísimo cuidado. Pero no ha habido ningún cambio en la política nuclear de Rusia, por eso estoy diciendo esto, y no hay ninguna amenaza inminente por parte de Rusia hacia ningún país de la Alianza Atlántica, pero sí tenemos que estar ahí porque lo que tenemos que hacer es evitar, y es lo que hemos hecho desde el primer momento, que se pueda extender el conflicto de Ucrania a un país aliado. Por lo tanto, digamos que esto es con respecto a la amenaza nuclear. Cibernética, pues efectivamente muy importante. Es un tema que se va a recoger, que se está reforzando a todo nivel. Tanto las capacidades, reforzar las capacidades de defensa de la alianza a posibles amenazas cibernéticas, pero también la resiliencia de los países miembros a nivel civil para poder hacer frente a amenazas de este tipo. Es un tema que, digamos, se ha convertido en una de las prioridades de nuestro trabajo y vamos a seguir invirtiendo muchísimo en ello.
Aquí en España lo hemos visto en los tiempos del Prusés, se vio claramente lo que puede llegar a desestabilizar un país cuando utiliza hackers y demás. Bueno, vamos a terminar, porque se nos acaba el tiempo, es una pena, pero vamos a terminar con una preguntita de Ignacio Camacho. Adelante, Ignacio.
Sí, muy brevemente, aunque dos, si me permiten, presentado. El papel de los llamados, bueno, como son los mayores, los MN, no sé cómo decirlo en español, aliados preferentes o algo así, no miembros de la organización. Y dos, a pesar de la redefinición de estrategias y de las nuevas amenazas, ¿los principios de respuesta flexible y disuasión nuclear van a seguir siendo la base de la OTAN?
Creo que tu primera pregunta se refiere a nuestra relación con nuestros países socios. Este es un tema que se va también a
socios no miembros, quiero decir.
Exacto, sí. Socios no miembros. Este también es un tema fundamental. Es decir, que en la cumbre de Madrid los países miembros, los líderes de los países miembros van a fortalecer nuestro trabajo con los países socios. De hecho, en esta cumbre yo creo que vamos a tener un número sin precedentes de socios. ¿Por qué? Porque van a venir los cuatro socios de Asia-Pacífico, es decir, que vamos a tener a los dirigentes de Australia, de Nueva Zelanda, de Japón, de Corea del Sur. Al mismo tiempo vamos a tener a los líderes de Finlandia y de Suecia y también vamos a tener a los líderes de Georgia y obviamente el presidente Zelensky estará en videoconferencia también participando en nuestra cumbre. Por lo tanto, reforzar, porque sabemos que las amenazas son globales y tenemos que trabajar con socios que tienen ideas y valores afines para mejorar nuestra seguridad y luego también vamos a hacer mucho más para ayudar a los socios que pueden sufrir interferencias por parte de Rusia y en este caso me refiero a Moldavia, a Georgia, a Bosnia y Herzegovina. De hecho, Bosnia y Herzegovina también va a enviar a su ministro de Defensa a la cumbre. O sea que reforzar esos dos pilares de nuestra política de partenariados y de asociaciones. Sobre la política nuclear, no he entendido bien tu pregunta. ¿Me la puedes repetir?
Sí. Usted habla, bueno, y todo el programa de la cumbre habla de la redefinición de estrategia para la próxima década, de la redefinición de amenaza, etcétera. Pero yo preguntaba por los principios, por la vigencia de los principios de respuesta flexible y disuasión nuclear.
Bueno, pues la disuasión nuclear va a seguir siendo clave para la Alianza Atlántica. Lo que vamos a leer en el nuevo concepto estratégico es lo que decía el concepto estratégico del año 2010, que se aprobó en Lisboa. Además, una cumbre en la que estaba el entonces presidente ruso Medvedev va a decir que la OTAN aspira a un mundo sin armas nucleares, pero mientras existan armas nucleares, la OTAN va a seguir siendo una amenaza, una alianza nuclear y obviamente el arsenal nuclear es el último elemento de disuasión.
Para que lo entienda la gente, yo quiero un mundo sin armas nucleares, pero mientras tú las tengas, somos dos y no me fío de la mitad de la cuadrilla.
Efectivamente.
Bueno, no le pregunto por la pequeña manifestación que hubo ayer en Madrid de los anti-OTAN, porque entiendo que la OTAN comprende en estos momentos que los elementos populistas dentro de gobiernos de países miembro forman parte del paisaje político y no hay que darle más importancia de la que tiene.
Efectivamente, además somos democracias y por lo tanto manifestarse es sano.
¿Mm? La historia está en si en Rusia se pueden manifestar a favor o en contra de lo que no le conviene a Vladimir Putin. En fin, ha sido muy interesante hablar con usted, Carmen Romero, vicepresecretaria general adjunta de diplomacia pública de la OTAN. Que vaya muy bien esta cumbre y que la próxima vez, ojalá, me sabe un poco mal, pero ojalá la próxima vez venga usted a decirme que están muy aburridos en la OTAN y que no saben para dónde tirar porque el mundo es maravilloso. Ojalá.
Ojalá, muchísimas gracias.
Un abrazo.